Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los cardenales que van a participar en el cónclave ya están en la Capilla Sixtina, en el interior, te lo estamos contando en directo desde Roma, y en este momento van a hacer el juramento del voto secreto. Eva Fernández, corresponsal, ¿qué está sucediendo ahora mismo, Eva?
Sí, sí, realmente en este momento más que nunca el fresco del juicio final de Miguel Ángel cobra auténtico significado ante los 133 cardenales que acaban de comenzar a prestar la fórmula de juramento ante el Evangelio tras haber escuchado al cardenal Parolin la obligación de mantener secreto de todo lo que concierne directa o indirectamente al escrutinio, tanto durante o como después de la elección del nuevo pontífice, al menos que sea dada autorización explícita por el mismo pontífice. Se han comprometido también a no apoyar o favorecer ninguna interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención con la que las autoridades seculares de cualquier orden o cualquier grupo de personas quisieran inmiscuirse en la elección del romano pontífice. Y ahora mismo son ya 7, 8 los que han jurado con la siguiente fórmula. Según el orden de precedencia, prestan el siguiente juramento: yo, dar el nombre de cardenal, prometo, me obligo y juro. Y poniendo la mano sobre los evangelios, añaden: así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano.
Gracias, Eva. Detenido en Dos Hermanas, en Sevilla, un hombre que se había atrincherado en su casa con armas de fuego. El edificio ha sido desalojado, aunque no ha habido daños personales ni materiales. Está previsto que el arrestado pase en las próximas horas a disposición judicial. Y la extensa comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por el masivo apagón, además del plan de defensa, ha enlazado con la posterior sesión de control al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo ha reprochado al presidente la falta de ayudas a los enfermos de ELA, que la misma Cámara Baja aprobó hace ahora ya 6 meses. Siguiendo ese pleno, esa sesión de control al Gobierno, está Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo ha reprochado a Pedro Sánchez que los enfermos de ELA siguen esperando los 200 millones de euros previstos para la aplicación de la ley aprobada hace ya medio año por las Cortes. El presidente ha reiterado que cumplirá con ese colectivo.
Desde que le hemos aprobado no ha recibido ni un euro. ¿Cree que España merece la agonía de este desgobierno? Señor Sánchez, ¿de verdad que esto no le da vergüenza?
El compromiso del gobierno de España con los enfermos de ELA es absoluto, es rotundo, y vamos a cumplir con nuestros compromisos presupuestarios.
Si usted es capaz de mirarle a la cara a un paciente de ELA o un familiar, tiene usted menos escrúpulos de los que yo pensaba.
El líder del PP le ha recordado que mientras estos pacientes esperan, hay muchos sinvergüenzas llevándose dinero.
Hay muchos sinvergüenzas llevándose mucho dinero, señoría. Mucho dinero. Y usted, sobrado de soberbia.
España avanza sin su permiso, ha lanzado Sánchez a Feijóo.
Y en los deportes, el Real Madrid espera sacar rédito de la eliminación europea del Barça. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy el Barça descansa para desconectar de esa dura eliminación en la Champions, aunque algunos jugadores ya lanzan mensajes de levantar cabeza y pensar en la Liga, porque el domingo es el clásico Barça-Madrid. Y los blancos, además, esperan que lo de ayer le pase factura al rival, Miguel Ángel Díaz.
El vestuario del Real Madrid confía en la opción de ganar la Liga. Para ello, son conscientes de que el domingo sí o sí hay que ganar el Clásico. En lo deportivo, Rodrigo trabaja con normalidad y aspira a ser titular, aunque ahora mismo en la cabeza de Ancelotti muy probablemente el turco Güler tenga cabida en ese once inicial. Los jugadores confían en que la eliminación ayer del FC Barcelona en la Champions les pase factura anímica y física.
Hoy vamos a conocer al segundo finalista de la Champions. Sale de la vuelta entre Paris Saint-Germain y Arsenal con ventaja de un gol del PSG. Se puede escuchar desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. Ha contado Carlos Miguel que Carlos Sainz padre estudia ser candidato a la presidencia de la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA. Y en el Master 1000 de Roma, eliminado Carreño, pero clasificado Carlos Taberner para segunda ronda.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 19 grados en Cibeles. Para mañana, ojo, aviso amarillo en toda la comunidad por tormentas fuertes, granizo y lluvia entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche. En cuanto al tráfico, accidente de entrada a esta hora en la A1 en San Sebastián de los Reyes. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A4 Butarque. M40 Coslada hacia la A3 y M50 M50 Majadahonda sentido A5. Susto en Algete por la nube tóxica que ha provocado un escape de ácido nítrico de unas garrafas en un camión. El vehículo estaba fuera de una nave industrial en un camino de Algete. Tres trabajadores han sido atendidos por el SUMA y trasladados al hospital con pronóstico leve. La unidad NBQ de los bomberos para actuaciones de riesgo nuclear ha retirado las garrafas y han limpiado el líquido derramado. Escuchas La Tarde.
La Tarde de COPE, en esta programación especial en la que te estamos contando en directo desde Roma el inicio del cónclave. Los cardenales, como te venimos contando, ya están en el interior de la Capilla Sixtina, han llegado hace ya un buen ratito y ahora mismo lo que están haciendo es el juramento. Me acompañan a esta hora nuestra corresponsal Eva Fernández, también Cristina Sánchez, que es directora de la revista Alfa y Omega, y además también está con nosotros el director editorial y presidente de Ábside Media, el grupo de comunicación que lidera COPE, que es José Luis Restán. Seguimos, Eva, escuchando el juramento que están haciendo en este momento los cardenales, y dentro de nada ya se produce esa frase icónica, ¿no?, que hemos escuchado tantas veces, el extra omnes.
Sí, efectivamente, todavía nos queda un ratito porque, claro, son 133 cardenales, digamos que se va a alargar un poquito más de lo que ha sido habitual en otros cónclaves, pero efectivamente están, como decíamos, uno por uno, casi todos dan su nombre en latín. Es un dato muy importante y hay que intentar aprenderse los nombres en latín de los cardenales, porque realmente será su nombre en latín el primero que escuchemos cuando con el Agnus Papam en la fachada de la Basílica de San Pedro.
Están a veces todos... con el latín hay problemas, ¿eh? Sí, que no entendemos, sí, a quién se refiere, basta, ¿no?, cuando sale varios, el protodiácono.
Y además hay varios que se llaman igual, o sea que te puede dar un vuelco al corazón y luego ya se te pasa, porque hay cinco Joseph, yo no digo nada.
Sí.
¿Qué momento, momento en el que sale esa fumata blanca y todos expectantes, y más o menos a los tres cuartos de hora, a la hora como mucho, aparece el nuevo Papa y estamos todos mirando a ese balcón central de la Basílica de San Pedro? José Luis, tú has vivido ya unos cuantos momentos como este.
Bueno, es el tercero que vivo con conciencia, claro. O sea, si miras mi edad, han pasado muchos cónclaves. Pero lo que yo haya estado aquí en directo contándolo, pues este es el tercero, sí. Recuerdo vivísimamente el que sucedió a la muerte de Juan Pablo II con la elección de Josef Ratzinger. Por supuesto que oímos aquel Josefum, no sé si a eso se refería ahora Cristina, pero Josefum en aquel momento era muy claro lo que iba a decir a continuación. Bueno, y recuerdo muy bien en lo que fue aquello. Aquel momento, después de un pontificado tan largo, tan impresionante por los acontecimientos históricos que lo recorrieron, como fue el de Juan Pablo II, y todo el mundo se preguntaba, es una pregunta que muchas veces se hace la gente, bueno, ¿y ahora qué? Como diciendo, Dios mío, qué orfandad, qué abismo. Bueno, la verdad es que cónclaves ha habido muchos a lo largo de la historia, la Iglesia pasó por muchas situaciones y nunca pierde pie, ¿eh? O sea, puede sentir un cierto vértigo, pero nunca pierde pie. Luego recuerdo muy bien el de Francisco, con la gran sorpresa, ¿eh? La gran sorpresa vino precedido por la renuncia de Benedicto XVI, que era la primera vez en muchos siglos que un papa renunciaba, y dio lugar al acontecimiento absolutamente inesperado de un papa que venía del otro lado del mar, que hablaba español y que encima era jesuita, cosas todas que no habían sucedido nunca. Bueno, que hablara español sí, ¿eh?, sí había sucedido, pero viniendo de americano y que fuese jesuita, tampoco. Y recuerdo, sí, aquello fue más difícil porque el Georgium, aquel, cuando de Jorge,
pues, nadie sabíamos quién era,
efectivamente.
Pero vamos, también que no piensen los oyentes que es una cosa que dura mucho, porque es que enseguida dice el nombre, o sea, que dice el apellido. Y el apellido sí que ya... ya no hay latines. Bueno, sí, o sea, que este es el tercero, y la verdad es que son acontecimientos que si uno los vive con... Primero, que yo creo que desde el punto de vista profesional, el periodístico, son pues muy, muy, ¿cómo diría yo? Hasta muy excitantes, ¿no? Ahora, desde luego, si uno encima tiene la fortuna, como me sucede a mí, de vivirlos con conciencia de lo que desde el punto de vista de lo que es la fe cristiana y la Iglesia significa, pues uno lo vive con una intensidad muy grande, claro.
No estamos teniendo en cuenta la posibilidad de que puede ser nombrado papa alguien que no esté dentro de la Capilla Sixtina, que dadas las circunstancias de situaciones históricas que estamos viviendo, con más cardenales de lo habitual, con más países representados de lo habitual, el último, un hispanohablante jesuita que decía ahora José Luis, oye, nunca se sabe, ¿eh?, que Dios hace nuevas todas las cosas y no tiene por qué ser papa alguien que esté
porque
dentro de la
Sixtina. Porque vamos a recordar que la posibilidad que está apuntando Cristina, Eva, puede pasar, porque sí, realmente los electores son los que están aquí dentro, los que tienen menos de 80 años y están procediendo ahora mismo a este momento, al del juramento en el interior de la Capilla Sixtina, pero pueden, hombre, lo lógico es que elijan a uno de ellos, ¿no? A uno de que esté ahí ahora mismo en la Sixtina, pero realmente, como dice Cristina, se puede elegir papa a cualquier bautizado.
Sí, un varón bautizado, no casado y según el Código de Derecho Canónico, 35, ¿no?, mayor de 35, sí. Sacerdote al menos 5 años, estar licenciado en teología, porque además también se da hay una circunstancia curiosa y es que, bueno, entre los cardenales, entre los 133, hay un único cardenal que no es obispo, porque puede ser así. Hay un cardenal, Radcliffe, que no es obispo y lo primero que se tendría que hacer, sea quien sea, si sea dentro de la Capilla Sixtina o fuera, la primera medida es a quien haya aceptado es hacerle obispo.
Claro.
Que
claro,
tiene
claro,
que de ser hecho, por eso se Roma.
Hace, que por eso se hace en una capilla también, para tener la facilidad de nombrarle obispo.
Y sería, evidentemente sería tan histórico, ¿no?, esta circunstancia que acabamos de imaginaros, Pilar, que es alguien de fuera. Pues sabéis quién le toca, o sea, hay una persona ahora mismo que es el sustituto de la secretaria de Estado, el cardenal Edgar Peña Parra, que sería el encargado de ir secreta y sigilosamente, sin que nadie le viera, a buscar al que hayan escogido que estuviera fuera de la Capilla Sixtina, en una situación hipotética, llevarlo sin que nadie se dé cuenta a la Capilla Sixtina para que ahí se le pregunte si quiere ser elegido, si acepta.
Vaya, o sea, momento, que, pero vamos, esto hace muchísimo que no pasa.
De todas maneras, está muy bien que dejéis volar la fantasía. Está bien. No, sí que ha sucedido.
Por darle emoción, José Luis, claro, bueno, esto sí ha pasado a lo largo de la historia, si es verdad, que hace muchísimo tiempo que no sucede.
Ha pasado en circunstancias históricas bien diferentes, todas bastante dramáticas, y en situaciones de crisis, claro que sí, que ha pasado. En el día de hoy, que eso suceda, pues yo lo veo altamente improbable. Bueno, creo que todos lo veis altamente improbable.
Pero os diré tampoco renunciaba un papa hace siglos.
Sí, pero
ha renunciado un papa.
Sí, pero no es lo mismo. De acuerdo. Sí, claro que puede pasar. Y a la vista está, porque estamos describiendo todo un protocolo que está pensado para el caso de que suceda. Por lo tanto, claro que puede suceder. Es perfectamente posible, pero no probable. E incluso yo te diría que las razones que tú al principio, perdona que en esto no polemizo, simplemente converso. Las razones que tú aportabas, Cristina, de esta variedad impresionante de procedencias, de lo que algunos han llamado una gran dispersión, pues en cierto modo hace incluso más difícil, porque claro, al final el elegido necesita 2/3 de los votos, y eso significa que tienes una persona muy reconocida, muy, muy, muy reconocida por una inmensa mayoría. Entonces es más difícil precisamente que alguien que está fuera pueda ser. Hombre, están las grandes los superiores de las grandes órdenes religiosas, algunas figuras que en la vida de la Iglesia son importantes y, por supuesto, no están ahí, no están en el colegio cardenalicio. O sea que podría ser, pero, en fin, el porcentaje es pequeño.
Es muy mínimo, pero bueno, por si acaso, mientras estamos pendientes de la fumata, si alguien ve a Peña Parra por la calle, pues qué sorpresa.
Ya sabe lo que ha pasado.
Igual va a tomar un café solamente ahí, en vía de la conciliación, por ejemplo.
Y todos los periodistas siguiéndole detrás.
Oye, me estoy fijando, hablábamos del protocolo, ¿no?, que se sigue en una jornada tan, tan importante como es esta, la del arranque del cónclave, del que va a salir el sucesor de Francisco. y vemos la vestimenta que llevan los cardenales y me he fijado en el indio, que le has identificado tú, Cristina, sí. que va vestido completamente diferente y por eso, bueno, sabemos que es el indio.
Porque, ¿no?, es un rito católico, el Ciro Malabar, si no me equivoco, ¿no? Y lleva un sombrero, una cubierta la cabeza con un atuendo diferente. Claro, es muy reconocible, evidentemente, porque al lado de todos los demás, bueno, pues es distinto, ¿no?
No solo él, son todos los cardenales que pertenecen a las iglesias orientales. Hay, ahora no me atrevo a decir el número, a lo mejor Eva lo tiene registrado, pero hay 5 o 6 y además no todos llevan el mismo atuendo porque pertenecen a ritos diferentes. Bueno, yo he visto al patriarca Saco, que es un hombre al que realmente admiro muchísimo, el patriarca de Bagdad, que durante años...
Mira, el juramento, José Luis, el juramento de Osoro.
Etego, cardenal Osoro, esponde vuevo ad juro, si me deus ad juvent et santa de evangelia, que manu me atan.
Nuestro cardenal emérito de Madrid, que además el 16 de mayo cumple 80 años. Vamos, que por días está en el conclave.
Puede participar en el conclave.
Literalmente.
Es el más mayor, de hecho, de todos los cardenales que participan en este
conclave. Así es. Así es, que yo la semana pasada le pregunté si tenía algún puesto especial, no sé si iba a escrutar él o algo así por ser el mayor y me miró como diciendo, ¿por qué dices hija mía? Pero ya no.
Solo me faltaba, habrá pensado.
Pero es verdad, digo, porque a lo mejor por ser el mayor tiene algo.
Pues, son 3 cardenales, ¿no, Eva?, los que hacen el escrutinio.
Sí, ahora cuando se cierren en el post extra omnes, lo primero que harán entre ellos es elegir por sorteo a escrutadores, a infirmare y a revisores. 3 escrutadores que digamos, les puede tocar a cualquiera de ellos. Cada uno tiene una bolita, esas bolitas que hemos visto que nos han permitido las imágenes del Vaticano con un número. Cada uno de los cardenales tiene un número, le corresponde una bolita, y si sale su bolita, bueno, pues por una parte estarán los escrutadores, por otra los infirmari y por otra los revisores. Todos, en el fondo, sobre todo los escrutadores y los revisores, tienen la obligación de cuidar al milímetro que esa letra y que ese voto corresponda al cardenal que ha votado, que estén los números exactos de los cardenales, que no haya ninguna papeleta más. Los infirmari realmente, su misión es la de acercarse, en el caso de que alguno de los cardenales estuviera ausente de la votación, pues porque se encuentra enfermo, lo que hemos comentado antes, se acercarían con una urna que previamente se mostraría vacía a todos los cardenales, se acercarían a la urna. Va a votar, creo
Eva,
que
perdona,
en unos instantes.
Mira, que viene, sí, también
votar,
al juramento de Omeya.
Sí, efectivamente, su juramento.
Etego Joseph. Johannes Josephus, cardinalis Omeya, spondeo boveo adjuro. Sigme Deus adjuvet, et ex santa Dei Evangelia, que manu mea tango.
Pues otro cardenal español que pronuncia su juramento, Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, Eva.
Sí, con mucha decisión, ¿eh? Además, se lo sabía perfectamente, con mucha seguridad.
Se nos ha quedado ahí grabado el nombre, por si acaso.
Efectivamente, sí,
además,
sin duda.
Es Omeya.
Además, como es Omeya, pues bueno,
claro, es que
se
vamos,
graba
más
mejor.
Fácil.
Efectivamente. Es a uno de los que sin duda el resto de cardenales habrá escuchado mucho durante todas estas congregaciones, sin duda por su experiencia en el grupo de cardenales que asesoraron al Papa Francisco, y sí que nos consta que ha sido muy escuchado, al menos por una gran mayoría de los 133. Y realmente, terminando con esto, los infirmari son los que, bueno, pues realmente acudirían a recibir el voto del cardenal enfermo o que se encuentre mal, porque a lo mejor, Pilar, están todos, pero imagínate, uh-huh, mañana le ocurre algo a alguno, se cae por el camino, se tiene que estar en su habitación. Entonces, ese voto se va a recoger, lo recogerían los infirmari Roger Mari, escoltados también por la Guardia Suiza, para ver que durante ese tránsito hasta la Capilla Sixtina nadie hubiera podido interferir en ese voto, y abrirían el voto delante de los restos del resto de los cardenales. Y luego,
oye,
los revisores,
aquí no se deja nada, Eva, la improvisación.
Nada.
Absolutamente nada.
De hecho, Eva, una pregunta. Les piden que la escritura, que la caligrafía sea muy neutra para que no sea fácil reconocer la votación,
sí,
¿no?
Sí, sí, así es. Les aconsejan y les piden que sea una caligrafía un poco figurada, que no sea la suya auténtica. Y luego, por supuesto, les van a mirar con lupa que nadie se lleve ningún papelito, aunque que no se lleve un papelito, pues a lo mejor por despiste, que se guarde un papelito en el bolsillo. No, todo, absolutamente todo lo que se escriba durante estos días de escrutinio ha de ser quemado, no puede salir nada de la Capilla Sixtina.
Una Capilla Sixtina en la que sigue ese juramento de los 133 cardenales que van a participar en el conclave que va a comenzar enseguida y que del que vamos a seguir muy atentos a lo largo de toda la tarde, porque hoy ya se va a producir la primera votación y por eso hay tantísima expectación en la Plaza de San Pedro, donde se encuentra nuestro compañero Israel Remuñán. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Aquí lo que hay, lo contabas antes, son cuatro pantallas distribuidas por la plaza en la que se está siguiendo este juramento de los cardenales dentro de la Sixtina. La gente mira con un ojo las pantallas y con otro ya localizan la chimenea. Evidentemente, aún no va a salir humo hasta dentro de un par de horas seguramente, ¿no? Entonces, pero bueno, están siguiendo aquí, se ponen alrededor de las pantallas. Cuando sale el de su país, lo señalan y dicen, este es el nuestro. ¿Ha habido algún aplauso cuando ha salido el cardenal de cada país? Y cuando había aquí compatriotas suyos. Y estoy con cuatro mexicanos que son sacerdotes que se están formando en la Santa Croce. Ricardo es uno de ellos. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ya ha salido a guiar, que es uno de los mexicanos, ¿no?
Así es, ya ha hecho su juramento, como todos los demás cardenales, y pues esperando que ya entren al cónclave.
Tú me decías antes, fuera de micro, en la vida pensé yo, siendo de México, que estaría en un cónclave, ¿no?
Sí, es algo inimaginable para nosotros que somos creyentes, bautizados. La elección de un papa, tanto para la historia como para el mundo, como para nosotros bautizados, es un signo de esperanza, es un signo de unidad. Y vemos con mucho gozo el que pues, pueda salir de ese balcón el nuevo pontífice.
Tú estás aquí formándote durante 2 años, eres sacerdote, eres de Michoacán y te ha pillado por los pelos esto, porque ya en junio terminas, ¿no?
Sí, yo vine a hacer la licencia en Historia de la Iglesia y regreso a mi diócesis en julio, Dios mediante. Pero en mi vida pensé ser parte, yo veía siempre en la tele, ¿no? Los cónclaves, tanto del Papa Benedicto como el del Papa Francisco. Ahora me ha tocado estar aquí de viva voz, digamos. Entonces, genial.
Gracias, Ricardo. Pilar, aquí lo que había, lo que digo, los compatriotas aplauden a los suyos, ¿no? Y como hay tanto italiano, pues cuando salía el cardenal Zuppi, pues había aquí algunos aplausos y era lo que escuchabais de fondo. Todo el mundo sigue con atención y este es el ambiente que es bastante bueno ya en la plaza. No sé cómo será cuando salga la fumata blanca, porque...
Pues si te puedo adelantar que va a haber mucho más ambiente y lo que tú decías, con un ojo en las pantallas y con otro ojo puesto en la chimenea, que es pequeñita, ¿eh? Esta mañana cuando me estaba paseando por allí, muchísima gente nos reconocía con el micrófono azul de COPE y nos decía, oye, pero la chimenea, ¿dónde está? Porque asoma muy poquito. La chimenea tiene 20 metros de largo en el interior de la Capilla Sixtina, sin embargo, en el exterior, en el tejado, solamente asoma 2 metros y cuesta realmente localizarla. Así que o la tienes ya en el radar o directamente vas a las pantallas, porque las pantallas tienen una cámara situada pendiente de esa chimenea en cuanto se produzca esa votación. Y ya te digo que el ambiente allí en la plaza de San Pedro, ya verás cómo va a ir creciendo a medida que pasen los minutos. Gracias, Irra. Seguimos viendo lo que pasa en el interior de la Capilla Sixtina. Eva, no quedan ya muchos cardenales por prestar el juramento. Bueno, hemos visto que lo acaba de hacer precisamente otro español, el arzobispo de Rabat, Cristóbal López en Romero.
Sí, efectivamente, y en unos instantes lo va a hacer otro de los papables, el cardenal Abelín, el arzobispo de Marsella, está a punto de realizarlo, y efectivamente quedan, según las imágenes, cuatro cardenales. A continuación, cuando termine el juramento, vamos a escuchar por primera vez a Monseñor Diego Rabelli pronunciar un extra omnes, que es como una primera vez un extra omnes, porque ahora mismo dentro de la Capilla Sixtina, sobre todo al final, se encuentran muchas personas que están admitidas, muchos otros que están siguiéndolo en directo, de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas, miembros del Colegio de Pronotarios Apostólicos, miembros de la Rota, ceremonieros. Está el coro de la Capilla Sixtina. Entonces, escucharemos cómo, bueno, vamos, realmente faltan más, ¿eh? Es que nos han engañado porque vemos que en la cola se van añadiendo, van esperando sentados y se van añadiendo, quedan otros más todavía, se van uniendo, no está terminando el juramento, pero efectivamente escucharemos un primer extra omnes, Monseñor Diego Rabelli, en el que invita a todos los que están dentro y no pueden permanecer hasta que salgan. Y entonces, cuando ya han salido todos, es cuando escucharemos ese segundo extra omnes, que ya es el más famoso, el más conocido, porque ahí es cuando él ya cierra las puertas de la Capilla Sixtina, aunque todavía dentro se van a encontrar alguien tan importante como el encargado de darles la última meditación, Monseñor el Cardenal Cantalamessa, se quedará después de ese extra omnes, y luego ya posteriormente saldrá tanto él como el maestro de celebraciones litúrgicas, que, como hemos dicho antes, se va a encargar de dar las papeletas para la primera votación a todos los cardenales. Es importante, Pilar, que también tengamos en cuenta que, aunque no va a ser así probablemente al 100%, técnicamente esta tarde los electores podrían decidir no votar. Podría ser, está estipulado.
¿Ah, sí?
Tienen esa opción, pero vamos, prácticamente se da por sentado que no va a ser así y que procederán a la primera votación.
Bueno, pues nos podemos encontrar también con... Mira, esa alternativa, no, esa opción no la contemplaba, no la conocía realmente, Eva. La posibilidad de que hoy no hubiera esa primera votación, ¿no?
Sí, efectivamente, como nos ha contado antes José Luis, es que está todo absolutamente de forma milimétrica escrito. O sea, todo lo que puede ocurrir alrededor de un cónclave está contemplado, y una de ellas es esta prerrogativa. Como todavía después del juramento van a escuchar una meditación. En ese podría darse la circunstancia de que el cardenal Parolin, que una vez que se cierren las puertas, como hemos dicho, es el encargado de conducir el cónclave, a partir de este momento les va a volver a explicar a todos, les va a recordar cuál es el reglamento interno, qué es cómo se debe proceder a la votación, para preguntarles si tienen alguna duda. Entonces, en ese momento, pues se plantearán si se procede o no a la votación. Prácticamente todo el mundo cuenta con que sí, que van a querer votar, porque los cardenales están también deseando ver un poquito por dónde van los tiros, porque realmente la votación de esta tarde va a ser muy importante para ellos, y casi más importante va a ser las conversaciones que tengan esta tarde después de salir de la Capilla Sixtina, camino de Santa Marta y en Santa Marta, porque ahí realmente se van a dar cuenta de quiénes son los candidatos que en principio son más votados, que tienen más posibilidades, y lógicamente entre ellos hablarán para quién consideran en su conciencia que entre todas esas posibilidades podría ser el próximo pontífice.
Bueno, vemos que se acaba la fila de cardenales, quedan tres por prestar ese juramento.
Sí, espera, teoría, que no se suban otros, porque que no, que no se unan otros, porque está resultando interminable.
Claro, son 133, como decíamos, sí. Es el mayor número de cardenales que ha habido nunca, ¿no? En un cónclave, y se nota, porque este momento del juramento tan solemne también y tan importante se está alargando un poquito más que en ocasiones precedentes. Pero sí es verdad que parece que acaba ya. Eva, qué imagen. Es que, bueno, la Capilla Sixtina, pues fíjate, esto sí que es un marco incomparable, que es uno de los que
grandes tópicos, ¿no?, del periodismo, pero sí que lo es. La Capilla Sixtina, bajo los frescos de Miguel Ángel, prestar ese juramento y que tenga lugar este conclave.
Lo que estarán pensando en estos momentos todos, ¿eh? No, Cristina, perdona, lo que estarán...
No, te iba a decir que no se ha terminado y de hecho va nuestro cardenal...
Sí. Cobo, José Cobo.
A punto de llegar ya. He visto un gesto muy bonito, fíjate. Le ha colocado la vestidura a un cardenal a otro que la tenía por la espalda descolocada. Fíjate también la hermandad, ¿no?, que se está dando entre ellos. Uh-huh. Vemos ahí a punto el juramento. No, es que no se acaba, ¿eh? Van de tres en tres y sí. Mula.
Pensábamos Steven, que se terminaba la cola y efectivamente Steven se han sumado unos cuantos
Martin más. Sí. Advent ad hac santa dei evangelia qui mani mia tango.
Et ego Joseph Cardinalis Cobo Cano spondeo voveo adiuro sic me Deo aiuvet et ec sancta Dei Evangelia quae manu mea tango.
El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, que ha prestado ya su juramento también, como estamos escuchando. Es uno de los cardenales, como decíamos, más jóvenes, ¿no?, del conclave, Cristina.
59 años tiene y lleva como cardenal año y medio, que es que esa también es otra. Que luego llevan, algunos llevan muy poco tiempo, aparte de que se estrenan un centenar, un poco más de un centenar, en un primer conclave, porque han sido nombrados por el Papa Francisco. Además es que hay muchos que llevan muy poco tiempo con un cargo de cardenal, o sea, que es que ha sido todo como una cosa detrás de otra. De hecho, al cardenal Cobo le nombró arzobispo y al día siguiente, literalmente, le nombró cardenal. Que
vaya momento, ¿no?
Pues ha sido
has asimilado primero una noticia y te llega la siguiente.
Y ahora el conclave y todo así, o sea, es una historia.
José Luis, la edad influye a la hora de elegir el Papa, porque sí es verdad que últimamente, bueno, el más joven que hemos tenido en los últimos años fue Juan Pablo II, ¿no?
Sí.
Pero tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco fueron elegidos ya cuando tenían 70 y muchos años.
Bueno, pues eso implicaría precisamente lo que acabas de comentar, que no parece que influya mucho, en el sentido de que tanto un caso de gran juventud para lo que es un cardenal, 58 años, en 1978 sale elegido Karol Wojtyła, era jovencísimo, y después todo lo contrario, es decir, Ratzinger sale elegido con 78 y Bergoglio tenía 76 para cumplir 77. Entonces tenemos los dos extremos. Se han elegido recientemente hombres relativamente, un hombre relativamente joven, muy joven, como era Juan Pablo II, y dos hombres pues bastante mayores. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que influye? Sí, como tantas cosas. Es un dato más a tener en cuenta. Claro, no es la edad solo, es en qué condiciones, porque no es lo mismo tener una edad de 78 años y estar con una cabeza clara, limpia y con una salud de hierro, a tener a lo mejor menos edad, pero tener una situación mucho más difícil, mucho más límite desde el punto de vista tanto físico como mental, como de la capacidad de tomar decisiones. Entonces, me imagino que todo eso son factores que se conjugan, que se insertan. Es como lo que me preguntaban antes también de la nacionalidad. Pues es un dato, hombre, pues sí es un dato, pero no es un dato definitivo, como no lo es la edad, como no lo son otras cosas. Es uno más que se suma pues a la hora de tomar una decisión, sí.
Estos días aquí en los mentideros de la Villa Romana, porque al final hay mentideros por todas partes, se habla mucho de la cuestión de la edad, en este caso concreto, porque claro, eso marca, a priori, marca un pontificado
más largo o más corto, efectivamente.
Aunque puede ser como el cardenal Re, que tiene 92 años y está como una rosa, te quiero decir, que luego es la naturaleza humana, pero a priori es un dato importante para, bueno, pues si la Iglesia necesita ahora un pontificado largo, estructura, o sea, como muy concreto, que un pontificado largo da... marca mucho en el sentido de formar y forjar determinadas cosas, pero que también lo hace evidentemente una nacionalidad que da un contexto, una cultura, una sociedad, un modo de estar en el mundo. Pero si se habla más de la edad, yo creo que, al menos, tampoco es que yo fuera especialmente especialista en el conclave de Francisco, pero sí que se habla de la edad como un dato bastante, bastante característico y definitorio en esta ocasión. Como os digo, en los mentideros de la Villa Romana. Otra cosa será en la lógica de la Iglesia y nuestra conversación. O
sea, yo creo que hablamos
sentido,
mucho a nosotros.
Pues ya no.
Hablamos mucho a nosotros. No estoy tan seguro de que ellos hablen tanto de eso. Evidentemente, si la condición de una persona de los que participan pues da una imagen de vulnerabilidad, ya digo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista de la capacidad de tomar decisiones, pues eso, ¿cómo no va a influir? Eso tiene que influir necesariamente. Pero vamos, que repito, yo creo que hemos visto lo uno y lo contrario. O sea que puede suceder cualquier cosa.
Esto es así, puede suceder cualquier cosa. Y bueno, sí, es verdad que es que esto nos gusta mucho, lo de lucubrar a los periodistas, lo de las quinielas, ¿no? Y analizar todas las variables de los posibles papables. Pero sí, es verdad que en el cónclave, una vez que se cierre esa puerta de la Capilla Sixtina, puede pasar cualquier cosa. Continúa el juramento y nosotros seguimos a ti aquí en esta programación especial dedicada al arranque, al inicio del cónclave en la tarde de COPE. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Rosa, tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Con la sensación de que no hay nada más que pueda pasar en estos tiempos.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Hemos vivido de todo. Pandemia, el volcán, confinamiento, Filomena, acuérdate en Madrid, ahora el apagón.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400€ en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 5:40 de la tarde y seguimos en directo en esta tarde de COPE, en la que estamos desde Roma siguiendo todo lo que está pasando en este momento en la Capilla Sixtina. Está a punto de comenzar el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco y continúa el juramento de los cardenales que debe estar ya pues a puntito de acabar, aunque este comentario, José Luis Eva, lo hemos hecho ya hace un buen rato, ¿eh?
Sí, yo sería cauteloso.
Sí, pero esta vez es cierto, esta vez sí que estamos a punto de concluir. En este momento están terminando de jurar cardenales de la Curia. En unos instantes vamos a presenciar el juramento del cardenal Fernández Artime y con ellos...
Sic me Deus adiuvet et ex sancta di Evangelia.
Después del cardenal Pierre, que es el que está en estos momentos jurando, será el turno de Fernández Artime.
Angelus cardinalis Fernández Artime, espondeo boveo ac juro. Sigme Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.
Otro cardenal español que acaba de prestar su juramento, el asturiano Artime. En su pueblo, en Luanco, estaban estos días un poco apurados, porque se han roto las campanas y dicen, ¡ay, madre mía! Como salga nuestro angelillo, como le llaman allí, a ver qué hacemos sin que repiquen las campanas, por la alegría que les produciría, lógicamente, a todos los habitantes. Así que, bueno, pues están...
Pues aceroladas.
Rápidamente. Mira, es una opción, Cristina, pero lo que creo que están haciendo es arreglar esas campanas para que suenen en caso de que Artime se ha elegido, que también es otro de los nombres, José Luis, que ha sonado.
Sí, bueno, sí, sonar, han sonado muchos. Ya sabéis que soy un poco escéptico al respecto. Sí, claro que Fernández Artime, a ver, es un hombre que hasta hace poco ha sido el superior de una de las grandísimas órdenes religiosas, como es la de los salesianos, con una presencia especial entre el mundo de los jóvenes, siguiendo la estela de San Juan Bosco. Es un hombre relativamente joven, está ahora al frente de uno de los dicasterios más importantes, pues es el que se ocupa de la vida consagrada. Bueno, al frente no está él, al frente tenemos a una religiosa, pero él está como, digamos, como segundo de a bordo. Bueno, es una figura importante, pero lleva poco tiempo en el ámbito, en el colegio cardenalicio, muy poco tiempo, no sé hasta qué punto puede haber sido conocido. Su trayectoria, digamos, como obispo y como cardenal, pues es corta. En fin, son datos que están ahí. Uh-huh. Sin desmerecer, bueno, ahora sí. Y sin que se enfaden en Luanco.
Eso es, sin que se enfaden en su pueblo, en Luanco, en Asturias.
Sí, el cardenal.
Eva, termino ya el juramento, ahora sí.
Sí.
Acabamos de escuchar el primer extra omnes, el cardenal Diego Rabelli ha hecho esta advertencia, como decíamos, una primera advertencia, la vamos a escuchar por segunda vez. En este momento, todos los que se encuentran en la parte final, se escucha de hecho el murmullo de los
la
que
salida,
están
sí.
abandonando la salida, de los que están, bueno, pues muchos de los que han jurado la confidencialidad son asistentes técnicos, son enfermeros, el coro de la Capilla Sixtina, que está abandonando en estos momentos la Capilla Sixtina. En cuanto el último abandone este lugar increíble que es la Capilla Sixtina diseñada por Miguel Ángel, que por cierto, el Papa que le encargó la Capilla Sixtina en estos momentos es el Papa que tiene el récord de que fue elegido más rápidamente. Casualmente es así. Sale...
Oye, Eva, en la imagen de esta salida, sí. Porque después de este primer extra omnes, todos los que no forman parte del conclave, bueno, pues están abandonando la Capilla Sixtina, hemos visto una mujer, no sé si te has fijado.
Sí,
no sabemos quién era.
Pues mira, no puede ser perfectamente, no es una mujer que ocupe un cargo en la Curia Vaticana, sino que los que están aquí presentes realmente, pues probablemente puede ser una experta técnica, informática, uh-huh. A lo mejor
una
es una enfermera.
Una enfermera también.
Decir enfermera sabrá, digo yo.
Están saliendo ahora cardenales, diáconos, representantes de la Rota Romana, digamos que también los que están dentro están invitados por los cardenales a presenciar en estos momentos. Peña Parra, el que sale en estos instantes, será el encargado de buscar a un posible papa que no esté dentro de la Capilla Sixtina. Ha salido el ministro de Exteriores del Vaticano, Gallagher, sale en estos momentos el comandante de la Guardia Suiza, que permanece fuera, salen los diáconos y el último que aparecerá en la puerta será de nuevo el maestro Diego Rabelli. Vemos ahora, hay una imagen muy simbólica, vemos al fraile capuchino canta la mesa, veis, no sé si se ve en estos instantes cómo permanece, es el que va a dar la meditación. Mientras se avecina, se avanza a este momento sublime, histórico, que al que vamos a asistir, y yo creo que conviene que lo esperemos en silencio, porque vamos a presenciar el simbólico extra omnes del cónclave de 2025. Acaba de quedar cerrada la puerta de la Capilla Sixtina. En estos instantes, el cardenal encargado de cerrarla por dentro, pues estará realizando, el último cardenal, que es el encargado además de los viajes papales, al menos hasta el momento, lo era con el Papa Francisco. Y en estos instantes, Pilar, estarán los cardenales, ya han tomado asiento, pero se dispondrán a escuchar esta última meditación del cardenal Canta la Mesa, que les invitará a votar en conciencia ante el próximo pontífice.
El cónclave ya se ha cerrado la puerta de la Capilla Sixtina. Una puerta, como veíamos en esa imagen, custodiada por dos guardias suizos. Y ahora lo que nos ofrece la televisión del Vaticano es la expectación que hay, ¿no? Toda la gente que está pues congregada en el exterior de la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, expectantes por lo que pueda pasar de aquí a un rato, porque decíamos que es más que probable que esta tarde se produzca la primera votación, José Luis.
Bueno, es lo que está previsto, aunque como ya nos comentaba Eva, existe esta posibilidad a disposición de los cardenales de no realizarla. Es una votación que todo el mundo entiende como de tanteo, aunque si el resultado fuera que uno obtuviese los dos tercios, pues se acabó. Ya no hay más que hablar. Es muy difícil, ya lo estamos diciendo. precisamente el cónclave está pensado para conseguir alcanzar un acuerdo grandísimo, podríamos decir de oriente a occidente, en torno a quién va a ser el sucesor de San Pedro, y por tanto es un momento muy importante, pues, para ver cómo se agrupan las preferencias, quiénes son personas más reconocidas, que se reconocen como referentes para una mayor parte de los cardenales, y eso va a enfocar y también, pues, va a resituar la votación de cada uno. Decía con bastante humor el cardenal Omella, recuerdo en este mismo programa, la primera entrevista que le hicimos, que él ya tenía
cuando
pensado
murió el Papa,
que,
sí,
que
el
ya
día,
te, él ya tenía lunes. Tenía una idea, pero que según fuesen las cosas iría cambiando de opinión, y es que no, es que es así, literalmente es así, porque en función de cómo se vea la evolución, pues uno tiene que ir diciendo, bueno, este no va a alcanzar este apoyo ampliamente mayoritario, que por otra parte tiene un sentido profundo teológico. No se trata aquí de conseguir, digamos, a ver quién es un poquito mejor, quién es el que tal, no, si lo de lo que se trata es de que haya como una especie de gran quórum que diga, esta es la persona, que repito, y es un momento muy importante para pensarlo, no se trata de encontrar al perfecto ni al Superman, se trata de encontrar a un nuevo sucesor de San Pedro, que va a estar sostenido por toda la Iglesia, ¿eh? Ahora la Iglesia ora, y esto no es una broma ni es una manera de hablar, la Iglesia entera no tiene otra cosa mejor que hacer en este momento que orar, mucho mejor que especular, y la Iglesia entera, que ahora sostiene a los cardenales, es la que va a sostener al sucesor de San Pedro día a día. Recordemos a Francisco, que no terminaba jamás una intervención sin decirnos, y por favor, recen por mí. Pues es que eso no es un latiguillo, es que el Papa necesita absolutamente del sostén de la Iglesia entera.
Es la primera frase que pronunció precisamente el Papa Francisco nada más ser elegido. Es la primera frase que pronunció en ese balcón central de la Basílica de San Pedro, que veíamos ahora mismo en imagen, que está adornado ya con las cortinas, preparado pues para acoger precisamente al sucesor del Papa Francisco. Y ahí, en esa plaza de San Pedro, están nuestros compañeros de Mediodía COPE, Pilar Cisneros y Jorge Bustos. Pilar, Jorge, ¿dónde estáis exactamente?
Pues hola, Pilar. Estamos en la columnata de Bernini.
En el brazo izquierdo de la columnata, según entras por vía de la Consilaccione.
Es que ya parece nuestro estudio habitual, ¿verdad, Jorge?
No sí, sé cómo van decirlo. A poner una placa aquí. Sí.
Aquí estuvieron los de COPE unas cuantas jornadas.
Mezzogiorno. En vez de mediodía se dice mezzogiorno ya.
Sí, aquí asistiendo a, bueno, pues todo lo que estáis contando también, y que yo no sé vosotros, pero a mí me ha resultado absolutamente hipnótico, ¿no? O sea, estabas viendo cómo cada cardenal iba pasando, iba jurando, igual que todos los peregrinos que estaban aquí, todos los fieles, muy atentos a lo que se veía en las pantallas y al sonido, que es espectacular, por cierto, que se escuchaba desde la Capilla Sixtina. Por cierto, también me ha impresionado muchísimo el canto del himno del Veni Creator, de verdad que sonaba aquí sí, con una calidad extraordinaria, y te quedabas absolutamente pegado ahí.
Yo me preguntaba, quería preguntar a José Luis, que seguro que este dato lo maneja, claro, ¿desde cuándo se retransmite una ceremonia como esta? Porque si no estoy mal informado, la primera vez que un papa usó la televisión para dirigirse al catolicismo y al mundo fue Pío XII, 1949, sí, lo cual nos hace pensar que una ceremonia como esta habrá sido retransmitida como mucho tres o cuatro veces en la historia. Esta debe ser la cuarta.
No estoy seguro, pero incluso no sé si es exagerado decir que cuatro veces. Desde luego, vamos a ver, en el caso de Francisco, cuando salió elegido Francisco, es decir, en el último, yo creo recordar que sí, por lo menos se vio la entrada. No sé si el juramento...
La entrada sí se vio,
desde luego la entrada sí que se vio. Pero es verdad, tienes toda la razón en que esto es un también como tantas cosas.
Es un hito.
Es un hito. A ver, tengamos en cuenta que durante siglos al Papa lo conocían los romanos. Claro. Lo conocían algunos más, o sea, los obispos, los grandes teólogos, porque evidentemente había cartas, porque solamente los obispos tenían que ejercer en comunión con el obispo de Roma, pero es que a lo mejor en toda una vida un cristiano normal, corriente y moliente de cualquier ciudad europea, por ejemplo, no te digo ya en Medio Oriente o cuando empezó la evangelización de América, pues no veía al Papa jamás en la vida. Tenía noticia de que se llamaba de una determinada manera, entre otras cosas porque en la misa, en la liturgia, hay que pedir por el Papa y hay que ponerle nombre, pero no sabía cómo era. Es que esto es un dato nuevo que también tiene mucho que ver con el ejercicio del papado. Es decir, que antes un papa, si no viajaba, si no se le oía, si no se le veía, no pasaba absolutamente nada. Pero cuidado, ahora no es lo mismo. Hay una exigencia en el modo de ejercer el pontificado que cambia, y eso lo recordó de una manera muy sabia Benedicto XVI en aquel inolvidable gesto de renuncia.
Ya. Y bueno, y luego me llama la atención a esta hora, claro, muchos fieles estaban asistiendo a esta ceremonia de la jura al cierre de las puertas. Por cierto, que se han oído aplausos, ¿verdad?, en ese momento.
Sí.
Justo aquí, algunos aplausos cuando se cerraban finalmente las puertas, con ese sonido que como ha retumbado en la plaza del cierre de la puerta. También ha sido impresionante.
Es que es un momento histórico. ¿Cuántos sí. momentos como este puede vivir un cristiano, un ser humano normal, un periodista? ¿Cuántas veces se asiste a un extra omnes en directo?
Exacto.
Pues muy pocas. Es una noticia realmente que se da cada muy poco tiempo.
Y ahora muchos de esos fieles están saliendo por las diferentes puertas, yo me imagino que para tomar algo, para tomarse un respiro.
Que no pierdan la posición porque esto se llena de aquí a nada.
Pero es que
porque
si va a haber
esa votación, ahora... salvo sorpresa, votación.
Necesitan comer algo,
contando.
Necesitan beber algo, ¿eh?
Y es que en torno a las 7 de la tarde, vamos a estar todos pendientes de esta plaza y pendientes de la chimenea, para ver si tenemos fumata blanca o fumata negra. Lo esperable es que esta primera fumata, sea negra y que mañana se tengan que repetir ya las votaciones. Recordamos, 2 por la mañana y 2 también por la tarde. Pues nuestros compañeros Pilar Cisneros y Jorge Bustos, que están asistiendo también a este cónclave, nos lo han contado en mediodía. Y ahora pues están en un lugar privilegiado, espero que a la sombra, ¿eh? Porque sí,
sí estamos
es verdad
antes
que
al
no hace
sol,
tanto
Pilar,
calor como hace 15 días.
Sí,
pero ojito con el sol romano.
Pero es que hemos tenido de todo hoy. Ahora está el cielo de un azul esplendoroso, que vemos la chimenea que justo se dibuja con este cielo azul. Pero esta mañana y durante el mediodía, que hemos tenido que correr porque caían chuzos de punta,
sí,
luego volvió a salir el sol.
Justo a la 1 en punto, sí. Pero monólogos nos han empezado a empapar,
sol,
pero luego
luz.
Ha salido el sol. La verdad es que sí, bueno, la primavera, lo que es la primavera.
La primavera romana, que es lo que tiene, es lo que tiene. Pilar, Jorge, gracias, luego volvemos con vosotros.
A ti.
Un abrazo.
A ti.
Besos.
Bueno, y quiero dar las gracias también a Cristina Sánchez, directora de la revista Alfa y Omega. Gracias, Cristina, por acompañarnos en esta retransmisión.
Gracias a vosotros.
También a José Luis Restán, director editorial y presidente de Ábside Media, el grupo de comunicación que lidera COPE. José Luis, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo, compañeros. Hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana. Y gracias también, Eva Fernández, nuestra corresponsal, aunque contigo seguro que volvemos dentro de un ratito también para que nos cuentes más cosas de lo que está pasando ahora mismo en el interior de la Capilla Sixtina. Ya todos los que no pertenecen al conclave están fuera y solamente en el interior están los 133 cardenales electores. Seguimos aquí en COPE, una pequeña pausa y volvemos enseguida en la tarde.
Te lo estamos contando.
La información del Vaticano acaba de confirmar que el cónclave...
El mundo se prepara para la llegada de un nuevo papa.
Sigue todas las claves en COPE y en cope.es.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.